Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar.
Cinco años ya de la muerte de Antonio Flores, ese extraordinario artista que fue víctima de la droga, entre otras cosas, y que, bueno, realmente fue un golpe para la sociedad española. Mañana hablaremos con Marcote de Antonio Flores y de otros artistas que se fueron demasiado pronto. Voy a ir saludando a Pablo Muñoz. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto oírte. Bueno, hoy, aparte de lamentar una nueva víctima machista, sí, parece que hay una señora que acaba de ser asesinada en Cataluña, ¿no?
Sí, en Espluga de Llobregat, sí.
Madre mía. Además de eso, tenemos que hablar del Rambo de Requena. ¿Pero quién es este?
Bueno, pues este es un personaje que empieza a recordar un poco a Igor el Ruso. ¿Te acuerdas de Igor el Ruso? Este que andaba, que además andaba por ahí muy cerca, pues también andaba por Teruel, por la zona de Teruel.
Ah, Valencia, este que recientemente mató a la Guardia Civil.
Que mató a dos guardias civiles y a un agricultor y les mata, porque este era una persona que estaba robando en distintas, bueno, masías de casas en los pueblos. Bueno, pues este Rambo de Requena no es tan violento de momento, pero sí se está metiendo en distintas casas, hace robos de comida, hace robos de ropa, pero ya ha dado un paso más, también roba coches, ha dado un paso más y ha disparado contra un vecino para robarle un vehículo, un todoterreno. Y es verdad que lo hizo con un, era fogueo lo que disparó, pero evidentemente para la víctima el miedo es el mismo, ¿no? El caso es que la Guardia Civil ha montado un dispositivo muy importante, estamos hablando con el grupo de antiterrorista rural, estamos hablando de búsqueda con drones, todoterrenos, perros adiestrados, en fin, se está volcando la Guardia Civil en esta investigación, porque en realidad está llevando sobre todo la inseguridad a la zona, ¿no? Ya pues es posible incluso que ya no esté solo por la zona de Requena, sino que haya pasado también a Teruel y se está ampliando el círculo de búsqueda. Y es un hombre que bueno, se sabe, se tiene su descripción, tiene entre unos 70 y un 80 de estatura, es de pelo moreno,
miedo,
barba cerrada.
Como en las películas.
Como en las películas, sí. Barba cerrada. Y fíjate, ya tienen incluso sus huellas dactilares. Pero como no tiene antecedentes penales, al menos en España, no ha podido ser identificado todavía. El caso es que, bueno, se ha pedido a todos los vecinos de esa zona que anden con cuidado, que estén muy atentos, que no se enfrenten en ningún caso a este individuo, porque puede ser peligroso, y que inmediatamente avisen a la Guardia Civil ante cualquier acontecimiento. La última aparición que se tiene de él es el lunes pasado, pero ya te digo que el dispositivo es importante porque la inquietud en la zona es muy importante también.
Claro, no me extraña. Y qué miedo, verdaderamente. Y luego tenemos otro caso, lo decíamos, aparte de Cataluña que hemos mencionado, de asesinato de una mujer por parte de un hombre de 72 años en La Escala, en el Alto Empordà, una zona que a mí me encanta, bellísima.
Exactamente, es una zona maravillosa. En este caso es una... la pareja estaba en proceso de separación. Había una disputa importante por la vivienda, precisamente donde se cometió el crimen. El caso es que este hombre le la mató a puñaladas y después ya la tapa con una cortina, la deja en el jardín, recoge todas las pertenencias de la mujer, las mete dentro de un coche, prende fuego el coche y todavía deja, le da tiempo a dejar una nota de la que le explica a su hija que no tiene la culpa de lo que ha ocurrido, que ya no podía más, que su mujer le hacía la vida imposible. Obviamente, este tipo de excusas, en fin, no es nada justificable en absoluto, pero el caso es que toma esa decisión y él finalmente acaba colgándose de un árbol también del jardín. Te puedes imaginar que es una tragedia tremenda. Ella era una mujer bastante conocida en el pueblo porque tenía una inmobiliaria y bueno, hay una conmoción pues absoluta, ¿no? Como te puedes imaginar. Y en el de esta mañana, pues ya veremos a ver qué es lo que ha ocurrido. O sea, a las 7 de la mañana es cuando se oye una discusión fuerte y llegan los Mossos de Escuadra, pero cuando han llegado los Mossos de Escuadra a ese domicilio, pues ya el hombre ya había huido.
Madre mía, de verdad, ¿eh? Madre mía.
Pues y vamos luego por 20, tenemos...
Y luego quizá el caso más triste, pues si es que se puede establecer una gradación, un juicio a los padres por asesinar a su bebé.
Esto es realmente es un caso espeluznante. Esto ocurre el 2 de agosto del año pasado, estamos hablando de que la instrucción está siendo muy corta, afortunadamente, y es una mujer que es la que es acusada de asesinato, la madre de la criatura. Ella da a luz en un piso del barrio de Nuevos Roces de Gijón. Da a luz y una vez que nace el niño lo mata a puñaladas. Lo mete en una bolsa de plástico, en una mochila, y esa mochila la deposita en un contenedor donde es encontrado, hay alguien que lo encuentra el cuerpo, y es cuando comienza esa investigación de 2 meses que acaba con la detención de esta mujer y de.
Pero
y
es
de
terrible, su pareja. Porque habíamos oído tanto abandono de bebés muertos que habían fallecido en el parto, como de bebés vivos. En este caso es que es directamente un asesinato crudelísimo del bebé.
Sí, es de una frialdad que increíble. Los investigadores contaban que cuando la detienen a esta mujer y le enseñan las fotos del cadáver del niño, pues se muestra absolutamente fría, no, sin ningún tipo de emoción. Ella es descrita como una persona, bueno, en fin, carente de toda empatía. Ahora la duda que hay es si la pareja sabía o no sabía lo que había hecho su mujer, vamos, y la que había hecho la madre, porque sí, aunque es verdad que se encontraron pelos del hombre pegados al cuerpo del bebé, también es verdad que al ser una mochila que usaba él habitualmente, pues es posible que esos pelos estuviesen allí previamente, ¿no? Pero en cualquier caso, va a ser juzgado también, y lo que sí es cierto es que al principio su pareja le exculpa, pero posteriormente una segunda declaración que tiene mucho, que ya había dado un giro extraño, dice que no, que fue él el que se llevó a la criatura y que no sabe lo que hizo con ella.
Que lo que sí que ha ocurrido es que el recién nacido ha aparecido envuelto en toallas y cosido a puñaladas, o sea que uno de los dos lo ha matado con un cuchillo.
Con toda seguridad ella, con toda seguridad, y lo que es terrible es que durante 2 meses los vecinos del barrio, durante 2 meses hasta que fue la detención, habían puesto donde fue encontrado el cuerpo del bebé, habían puesto una especie de altar de estos que se montan de forma espontánea con velas, con este tipo de cosas para rendirle homenaje al chiquillo, y ella pasaba todos los días por allí con absoluta tranquilidad, sin presentar ningún tipo de emoción. En fin, es uno de esos casos que realmente te sobrecogen de la maldad a la que puede llegar una persona, ¿no?
Tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo Muñoz. ¿Qué tal va tu confinamiento? Bueno, ya poco, ¿no? Ya podemos salir aquí en Madrid, ir a alguna terraza, pasear un poco.
Sí, esto ya es.
Esto ya está hecho.
Está ya hecho todo, afortunadamente.
Pablo, pues un abrazo muy fuerte. En breve nos veremos cara a cara, que tengo ya muchas ganas. Un saludo cariñoso.
También. Muchas gracias, igualmente.
Y para finales de junio, el 20 y tantos, creo que está prevista la reapertura de los cines. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina. Buenas a todo el mundo. Así es. La verdad es que estamos expectantes de qué es lo que pasará, porque claro, no sabemos si seguirá el tema del aforo más pequeño, pero bueno,
seguro.
Los exhibidores están haciendo cuentas, porque a lo mejor no te compensa dependiendo del alquiler que tengas de la sala. Lo que está más seguro es que las minisalas más pequeñas son las que abrirán, y también los autocines, aprovechando también que es el verano. Pero bueno,
pero bueno, que sea grande o pequeña la sala, da un poco igual. La cuestión es si van a permitir que la gente se siente una junto a otra, o van a ver que va a haber que hacer otro tipo de componendas.
Bueno, en ese caso sí, lo que tiene que ver si la sala es más grande es más con el alquiler del espacio, porque las grandes multisalas, pues esos son los que están haciendo cuentas, y a lo mejor no les trae a cuenta abrir la sala si solo tienen el 30% del aforo. Eso es más complejo. Pero bueno, cada uno tiene que hacer cuentas, y lo que está clarísimo es que la película con la que arrancará la temporada de poder volver al cine es con la nueva película de Christopher Nolan, que se llama Tenet. Esto va a ser espectacular, Cristina. Tenemos muchísimas ganas de ver el resultado de esta nueva obra.
¿Cómo se llama? ¿Tener?
Tenet, principio. Es una palabra que es capicúa, se lee igual de delante a atrás que de atrás a adelante. Principio, Tenet en inglés. Es el director de estas maravillosas películas que hemos visto. Y por supuesto, tenemos muchísimas ganas de ver el resultado. Una cinta que estará protagonizada por Robert Pattinson y también por Ron David Washington, el hijo de Denzel Washington, en un thriller espectacular. Que ya sabes que este director nos lleva de atrás a adelante, nos hace saltar en el tiempo. Bueno, en fin, que si hay que volver a las salas de cine con una película, es sin duda con esta maravilla de Christopher Nolan. También tengo que decir que la actualidad cinematográfica nos obliga a informar a nuestros oyentes que desde ayer hasta el día 7 de junio está el We Are One Film Festival, que tiene lugar en YouTube. En el YouTube, ahí van a poder ver durante estos 7 días cortometrajes, películas de estreno y otras películas que son ya proyectadas, que han participado en diferentes festivales internacionales de forma absolutamente gratuita, junto con masterclasses de directores en YouTube a lo largo de esta semana. Comenzó ayer el We Are One Film Festival y acaba el 7 de junio. Y ya pasamos a lo que son los estrenos. ¿Te apetece?
Pues mucho. Vamos a ver qué me ofreces, tanto en las plataformas como en la 13 Televisión, porque como no podemos todavía acercarnos a las salas, pues a ver.
Pues mira, te comento, el primer estreno al que podéis disfrutar se llama Huérfanos de Brooklyn. Es la segunda película como director de Edward Norton, un actor más que reconocido que tiene más de 30 películas en su cartelera, en su filmografía, y entonces esta es su primera película en la que da... Y a ver, es actor, adapta la novela de Jonathan Lethem, y es una historia de un detective que sufre un síndrome, el síndrome de Tourette, y ahí él se sale como actor porque tiene que estar teniendo estos tics que tienen estas personas que sufren este síndrome.
Sí, que dicen
este
como síndrome, tacos, tienen...
Y repiten las mismas frases una y otra vez. Pero sí. Bueno, él tiene una gran habilidad como para ser detective y se va a meter en una historia donde su predecesor, su maestro detectivesco, que es el personaje que interpreta Bruce Willis, le mete, pero este es asesinado y tiene que averiguar por qué ha muerto el personaje de Bruce Willis. A partir de ahí, es toda una trama de corrupción de los años 50 en Estados Unidos, un tema también racial, un tema político. Es una película que es estupenda, que se puede disfrutar en Movistar Plus y que suena así.
Se traen algo gordo entre manos y no les ha gustado lo que ha descubierto. Lo averiguaré y voy a hacer que se arrepientan.
Lo que les pasa a los pobres en esta ciudad ni ha sido ni será noticia.
¿Dónde están los demás?
La mayoría ha desaparecido.
La mayoría ha desaparecido. Todo, ¿dónde están todos esos niños que han desaparecido? Esa es la clave de esta película titulada Huérfanos de Brooklyn y que es la segunda cinta de el actor Edward Norton. Pasamos a una película que es una cinta basada en hechos reales. Estamos hablando de Entre la razón y la locura, una película que es una pena
verla. La anterior era de Movistar, la de Huérfanos de Brooklyn, y esta se la ponen en Filmin, ¿no?
En Filmin, efectivamente, se puede disfrutar en Filmin y también en el YouTube. En el YouTube también está disponible esa película en formato de alquiler, muy bajo precio. Tenemos que decir que esta es una película, está protagonizada por Sean Penn y también por Mel Gibson, que es noticia esta semana, Cristina, porque ha vuelto al rodaje de la segunda parte de La Pasión de Cristo, que se llama Resurrección. Es una película que vamos a poder disfrutar en la Pascua del año que viene, en 2021. Y además también ha sido noticia Mel Gibson esta semana porque su padre de más de 90 años ha fallecido y él ha escrito un texto precioso sobre lo que ha supuesto en su vida tener... Sí, uh-huh. Sí, ha sido una vamos, es bastante, pues se encuentra en internet. La película Entre la razón y la locura, ¿de qué va? Pues es la historia de la creación del primer diccionario de Oxford. Nos encontramos con el personaje que interpreta Mel Gibson, que es este gran literato, este gran estudioso, que decide que va a recopilar todas las palabras en inglés y que va a poner cuál es su significado. Esta tarea que es tan ingente y que es tan trepidante a la vez, pues va a encontrar un aliado muy curioso, que es el personaje que interpreta Sean Penn, que es un hombre que estaba en un manicomio. O sea, esto es una historia real. Este señor que estaba en el manicomio se convirtió en el mejor amigo y el mejor colaborador del personaje de Mel Gibson para construir el primer diccionario de Oxford, pero luego tuvieron sus dificultades en la relación y de esto es de lo que va Entre la razón y la locura, que es una cinta basada en hechos reales que podemos disfrutar en Filmin y que suena así.
¿Qué temes tanto? ¿Que un hombre malo se redima? Estamos unidos,
hermanos. Un yanqui y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante, otro loco.
Sí, pero ¿quién es qué?
Esto ya, la línea de quién es quién...
Es curioso esto, ¿eh? Porque puede parecer aburrido cómo se hace un diccionario, pero luego resulta una tarea apasionante. Pasaba lo mismo con la historia aquí en España de María Moliner, sobre la que se podía hacer también una película, o no sé si se ha hecho, porque merece la pena.
Ojalá, Cristina, ojalá de en vez de meternos en tantos berenjenales de guerra civilistas, pues nos dediquemos a coger partes más luminosas de nuestra historia. Ojalá. Bueno, hace poco presentamos aquí en fin de semana el documental que se había hecho sobre Ramón Piral, y yo creo que también es una bonita aproximación a esta parte de nuestra historia que es preciosa. También tengo que recomendar una cinta que es un poco de terror, ¿vale? Hemos empezado con thriller, después hemos pasado al tema más histórico y ahora vamos al terror con una cinta de un director austríaco que se llama Nevland. Porque claro, nosotros ahora estamos confinados o poco a poco vamos saliendo, pero nos estamos hablando de la gente adolescente que supuestamente son los que más tienen necesidad de este contacto con sus amigos, pero ¿cómo lo han pasado los adolescentes? ¿Cómo han conseguido sobrevivir al confinamiento sin tener que estar continuamente con sus amigos viéndose físicamente? Pues de algo parecido va Nevland, que es esta cinta de terror que nos presenta a un chico de 16 años que está corriendo en un bosque y va saltando de un sitio a otro, y a partir de ahí nos va presentando diferentes aspectos de su vida. Al final, no es al final, lo que vamos a descubrir en los primeros minutos de la película es que sufre un síndrome psicológico bastante grave que le impide hacer conexiones entre unos aspectos y otros de su realidad. Y de este drama que sufren muchísimos adolescentes va este Nevland, que al final se acaba convirtiendo en una cinta de terror que te aterroriza, sobre todo por darte cuenta de muchas veces cómo podemos estar hiperconectados pero no vinculados unos con otros. Es muy interesante la película, pero es terror, tengo que avisar, o sea, no es para todo el mundo y es terror, pero del bueno, o sea, no de jajaja, jiji, ay, qué sustito, no, es terrible. Y Netflix suena así.
¿Este dónde se puede ver?
Netflix también se puede disfrutar en Filmin.
Ajá. You're welcome.
For what?
For saving.
Esta música trepidante de danza tiene que ver con todas las discotecas y los sitios a los que va este personaje para intentar huir de este drama que sufre, de esta hiperconexión con el mundo, de la pornografía, de cosas horribles. O sea, el personaje verdaderamente lo pasa mal, pero lo interesante es el reflejo que hace de esta juventud que está absolutamente perdida, hipervinculada en internet, pero hiperconectada en internet, pero con poca vinculación en el mundo real. Muy interesante. Y por supuesto tengo que recomendar...
Bueno, esto que vas a recomendar de 13 me chifla, es una de mis películas favoritas.
Bueno, Cristina, pues ahí no podemos más que coincidir, porque es que Master and Commander, que pueden ver todos nuestros oyentes a partir de las 2:45, o sea, en menos de una hora, en 13 Televisión, es una de las grandes cintas del cine. Es una película dirigida por Peter Baird, un director australiano responsable de grandes títulos como El Show de Truman o El Club de los Poetas Muertos, que adapta las 27 novelas, porque Master and Commander en realidad estaba pensada como una franquicia, como una saga. Pero bueno, como no obtuvo los resultados en taquilla que se esperaban, pues al final se quedó en una película. Lo que sí tenemos que decir es que sí contó con el favor de la crítica. Es una película que ha envejecido muy bien, que la puedes ver en cualquier momento y disfrutar con esta hazaña interpretada por este grandísimo actor Russell Crowe, y esta hazaña que estás metida en este barco gigantesco que va a luchar contra Napoleón. Ellos tienen menos cañones, pero son mucho mejores estrategas. Bueno, en fin, como nuestro rey Fernando que celebramos hoy. La verdad es que la película es espectacular.
Ganó la gente dos ya habrá reconocido Oscar. Que hablamos de Master and Commander, pero aparte, efectivamente, un film que ha envejecido extraordinariamente bien, porque hablamos casi de 20 años de una película del 2003, es un paradigma de la caballerosidad y de la clase. Es una forma de entender la vida sobre un bajel, sobre un barco en el siglo XIX, a principios de 1805, que verdaderamente te conmueve. La forma en que se tratan las personas y su honor, su sentido del honor y de la dignidad.
Es increíble. Yo la verdad es que he hecho de menos toda esta forma de entender también la masculinidad bien entendida, ¿no? O sea, esta reivindicación de lo que es ser un hombre íntegro, una persona capaz de defender aquello por lo que cree que es el personaje, o sea, lo que refleja, ¿no?, el personaje de Russell Crowe. Es una película que en esos aspectos es muy brillante, también cinematográficamente es brillante, ganó dos premios Oscar al sonido y a la edición, y sin duda es una película que tenemos que recomendar para los que la quieran disfrutar de nuevo y para los que la quieran ver por primera vez. Así suena Master and Commander.
Jamás había visto tanto valor. Aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra.
Muy hermosa. ¿Cuándo la ponen en 13?
Hoy a las 2:45, en menos de una hora, en 13 Televisión.
Ah, mira, pues yo me voy a apuntar porque me encanta. Master and Commander, ya sabéis, en 13 Televisión, ahora a las 2:00. Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, buen fin de.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigin.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour, 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner. Dos grandes películas.
¡Maldita sea, no vamos a invadir Cuba!
¡Alerta general! ¡Todos a sus puestos de combate!
13 días.
¡Cancele la orden!
¡No disparen!
Y Open Range.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
2, de Kevin Costner. El sábado por la tarde, en 13.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por si fueran pocas las desgracias que aquejan a los padres y a los escolares, el hecho de que no sepamos si el curso tendrá o no tendrá espacio todavía este final de temporada y las condiciones en que se producirá el retorno a las aulas en otoño, se suma a la preocupación de que la ministra de Educación ha anunciado en condiciones insólitas como las del coronavirus una ley tan decisiva como la de educación, que evidentemente requiere grandes debates parlamentarios y un gran consenso nacional, porque continuamente se cambian las leyes de educación y ciertamente están sometidas a un vaivén político escandaloso que tiene consecuencias muy malas para los chicos. Sobre esta materia ha escrito nuestro obispo de cabecera un documento que ha sido muy sonado y muy contundente y que queremos recabar. Está con nosotros don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Por qué has escrito un documento sobre este asunto?
Pues mira, cuando escuché en las noticias, cuando leí que se había introducido en el Congreso el proyecto de ley de educación, pues el primer sentimiento que había en mí era pensar, este no es el momento, no es el momento apropiado para legislar sobre un tema tan importante como es la educación. Y un tema, Cristina, que desgraciadamente en España, pues en los últimos tiempos ha sido de debate y de disenso. Por eso creo que no vale, y así lo digo en la carta, no vale aquello de a río revuelto. Y por eso, aprovechando esto, pues llamo la atención de la importancia y lo esencial que es la educación para el hombre y para la sociedad. Es un vehículo social en el que el hombre se aprende, va creciendo. Y sobre todo me parece que hay tres puntos que había que destacar. En primer lugar, ¿quién educa realmente? ¿Quiénes son los responsables de la educación de un niño y de un joven? Y sin lugar a duda que el derecho de la educación lo tienen los padres, ¿no? Por tanto, la paternidad o la maternidad no es solo la generación, sino también el crecimiento, la educación. Por tanto, son los padres los que han de educar a los hijos y los demás estamos subsidiariamente para ayudar a esos padres, llámese el Estado, llámese la iglesia, etcétera, ¿no? Después hay otro tema que me parece también importante, que es el concepto mismo de lo social. ¿Qué es lo social?
Esto es curioso, sí, porque estamos evolucionando hacia que lo social es necesariamente lo estatal.
Efectivamente. Por tanto, lo social no es solo lo estatal. Hay iniciativa privada que también es social y que el Estado tiene la obligación de proteger y de apoyar, porque es para el bien de la persona y de la sociedad. Por tanto, no entiendo por qué los colegios así llamados concertados no pueden tener las mismas posibilidades que los llamados públicos, mucho más cuando los piden los padres porque quieren, en razón de conciencia, en razón de educación, de lo que sea, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer punto que me parece importante es el tema de la dimensión trascendente, ¿no? La educación, si configura a toda la persona, no debe excluir lo trascendente. Por tanto, ahí digo que negar lo trascendente es cerrar los ojos al propio corazón, a la historia, a la realidad, ¿no? Y que además el negar la educación religiosa hoy es un hecho trasnochado más propio del siglo XIX que del siglo XXI, ¿no? Por eso yo creo que para los creyentes es una necesidad de que nuestros hijos se eduquen en la religión, y para los no creyentes pues es una exigencia de la libertad, de la justicia y del respeto al otro. Por eso, Cristina, creo que aprobar en estas circunstancias una ley nueva de educación pues es aprobar una ley que tiene poca vocación de futuro. Esto significa que cada vez que tengamos un gobierno nuevo tendremos una ley de educación nueva, con lo que esto supone de detrimento para la educación en España.
Verdaderamente atenta todo este comportamiento general social sobre la educación al sentido común. Y se agradece mucho este documento de Ginés, que os encomiendo mucho que busquéis, porque merece la pena y establece con gran claridad los problemas de la llamada ley CELA. Muchísimas gracias, obispo de cabecera. Que tengas muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, que vayamos saliendo de todo esto, gracias a Dios.
Un abrazo fuerte, adiós.
Igualmente, Cristina.
I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Y en este último ratito vamos a rodar, nunca mejor dicho, hacia las 2 del mediodía y en bicicleta, porque seguimos confinados, no podemos salir, por supuesto, de España, pero ni siquiera de nuestra provincia. Y sin embargo, esto no es un obstáculo para ver hermosura, porque en cada una de las provincias de este país precioso hay lugares muy interesantes que nos están esperando, y hoy vamos a rodar hacia ellos en bicicleta. Sergio Fernández Tolosa es periodista y autor de España en bicicleta, un libro con rutas. Muy buenos días, Sergio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no me das ninguna pena, porque creo que has hecho el confinamiento en uno de los lugares más hermosos de España, porque el pueblo de Ainsa lo es y creo que has estado allí.
Sí, vivimos aquí al lado de Ainsa, no en Ainsa pueblo, sino en una pequeña pedanía, en otro pueblecito muy cercano que forma parte del municipio, que se llama
¿cómo se
La
llama?
Torrecilla. La Torrecilla, todo junto. Uh-huh. Y es un pueblo, pues eso, de 20 habitantes, rodeado de naturaleza, de agricultura, sí, de campos, de gente que se dedica a la agricultura.
¿Pero ahí tenéis coronavirus?
Pues aquí no se ha detectado ningún caso, por suerte, que yo sepa. Realmente aquí es más difícil que llegue y bueno, hemos hecho un confinamiento, pues como todo el mundo, que no se podía salir de casa, pero bueno, ves la naturaleza ahí fuera, ha hecho, en general hizo buen tiempo unos cuantos días, otros días llovía, la naturaleza está en todo su esplendor, con esto que llaman ahora la super primavera, hay un montón de pájaros, y bueno, ahora que ya hemos podido salir, desde que empezamos a poder salir, pues ver todas estas orquídeas que van apareciendo semana a semana, va saliendo una especie, luego sale otra. Todos estos paseos que nos hemos dado.
Fíjate que estábamos hablando en este programa, Sergio, de lo muchísimo que estamos notando, incluso en las ciudades, que la primavera, porque ha sido muy lluviosa y muy soleada, y porque no hay contaminación, se está manifestando con particular esplendor. O sea, tenemos unas floraciones increíbles, muchísimos insectos, aves. ¿En el campo también se nota esta potencia este año?
Pues yo creo que sí. A ver, todos los años a mí me pasa un poco que vivimos aquí en Huesca y a veces digo, pues me parece Asturias, porque está muy verde, ¿no?, en primavera. Pero este año yo creo que hay más. Y a ver, nosotros no hemos vivido siempre aquí, antes vivíamos en Barcelona y bueno, el cambio ha sido notable. Llevamos solo dos inviernos aquí y ver llegar la primavera, que llega así poquito a poco y va apareciendo toda esta vida, pues es una maravilla. Y nosotros como novatos, pues lo vivimos con una intensidad muy distinta al que ya quizás está acostumbrado porque ha vivido aquí toda la vida, ¿no? Pero para nosotros son pequeños descubrimientos que vamos haciendo todos los días en nuestros paseos, vamos descubriendo esas cosas nuevas, ¿no?, y que son muy emocionantes.
Qué bonito. Oye, ¿tú recomiendas a la gente ponerse así sin más en la bicicleta? Lo digo porque con esto del desconfinamiento han surgido un montón de espontáneos deportistas. Los vemos correr, caminar, montar en bicicleta en las ciudades cuanto nunca lo habían hecho.
Bueno, yo el tema de la ciudad no lo sé exactamente porque creo que hay como unas limitaciones de espacio, de gente, exactamente no sé cómo deberían hacerlo, pero a ver, en condiciones normales, pues salir en bici no tiene por qué ser en ningún caso ni peligroso ni nocivo para la salud, todo lo
contrario.
Hombre,
lesivo, quiero yo decir, siempre, si de repente te pones a subir una pendiente con toda tu fuerza, bueno, lo mismo te dejas ahí las rodillas.
A ver, la cuestión es siempre de sentido común, ¿no? O sea, no somos chiquillos, cuando tenemos 15 años, pues, o 18, pues podemos hacer un poco de todo porque tenemos el cuerpo, pues, acostumbrado a la actividad, pero a medida que nos vamos olvidando de esa actividad o de ese ejercicio diario, que debería ser un poco como nuestro alimento, igual que comemos todos los días, pues debemos hacer un poco de ejercicio, sí. No digo deporte, el deporte se lo dejamos a los deportistas, pero las personas normales, pues deberíamos hacer un poco de actividad
un poco de ejercicio,
física, ¿no?
Porque
sí, yo creo que sí. Entonces la bicicleta yo creo que es perfecta porque si todos los días puedes hacer un desplazamiento en bicicleta, pues al trabajo o a donde sea, de un ratito, pues eso te va a ayudar a estar más en forma. En cuanto a si nunca lo has hecho y lo quieres empezar a hacer, pues es normal que después del confinamiento pues la gente salga con muchas ganas de hacer ejercicio a la calle. ¿Qué puede ocurrir? Pues que igual no tienes la bicicleta adecuada. Tienes que tener una bici de tu talla, simplificándolo muchísimo. Si la bicicleta te va un poco grande, es posible que te acabe doliendo las cervicales porque el manillar estará muy lejos y entonces para poder mirar hacia adelante, pues irás con el cuello un poco así inclinado hacia arriba para poder ver el terreno, ¿no? Si la bicicleta te va pequeña o llevas el sillín demasiado bajo porque te da inseguridad llevarlo alto o llevarlo a la altura correcta, pues puede que sufras luego un dolor o una molestia en la parte justo encima de las rodillas, se junta con el muslo. Para entendernos, en esa zona muscular, eso nos ha pasado a todos, porque a veces hemos cogido una bici, pues que estábamos de viaje o lo que sea, alquilas una bicicleta o te dejan una bicicleta y no es de tu talla. Pero si tú tienes una bicicleta de tu talla, la bici es perfecta.
Bueno, entonces vamos allá. ¿Tú eres partidario, por último, de la bici convencional o de la bici eléctrica para estas rutas que nos vas a recomendar?
Pues la que vosotros prefiráis, porque a ver, la bicicleta eléctrica tiene unas grandes ventajas que nos permite, siempre teniendo en cuenta la limitación de la autonomía, que dependerá del uso que le demos a ese motorcito y a esa batería que llevamos ahí incorporada, pues teniendo en cuenta eso, que pues la autonomía variará en número de kilómetros, pues puede ser desde 30, si queremos que nos ayude mucho, hasta igual 70, 80 kilómetros, si la ponemos muy flojita, para que nosotros iremos pedaleando y ya solo nos ayudarán las subidas. En una bicicleta, o sea, todas las rutas que hemos propuesto, que son 101 en este libro, yo creo, bueno, yo las he hecho con bicicleta normal, excepto el Camino de Santiago el año pasado, hicimos el camino primitivo, lo hicimos con una bicicleta eléctrica, y fue una maravilla de experiencia también.
Bueno, pues ten en cuenta que en este caso tenemos que hablar de rutas dentro de una misma provincia para personas que nos escuchen y que quieran hacerlas en esa provincia. Por ejemplo, tú recomiendas mucho la ruta del Delta del Ebro en Cataluña.
Pues sí, ahí en Tarragona, justo al lado de Castellón, es una zona muy llana, es muy agradable para ir con la familia, por ejemplo, o si nunca hemos hecho rutas cicloturistas duras, nos dan miedo las subidas, pues es una ruta que en 200 kilómetros, que te lo puedes hacer en 4 o 5 días parando en pequeños pueblos a dormir, en hostales, alojamientos rurales, etcétera, comiendo buen arroz, comiendo buen pescado, en esta ruta hay en total 30 metros de desnivel acumulado. Eso quiere decir que toda la ruta es llana. Para hacernos una idea, en una ruta dura, tipo pues como las que se hacen en el Pirineo, en un recorrido similar se pueden acumular de 4 a 5.000 metros positivos. Y aquí, en cambio, son solo 30 metros positivos. O sea, menos de lo que subir a un sexto piso, quizá.
¿Rutas en las islas te gustan? Las de La Graciosa y Lanzarote, fíjate que están ya en una fase muy avanzada y por lo tanto con una libertad muy grande.
Bueno, los que viven allí tienen mucha suerte, lo pueden disfrutar siempre, pero bueno, espero que cuando todo vuelva a la normalidad podamos volver a viajar a las Islas Canarias. Y a mí me encanta el paisaje volcánico de Lanzarote y ahí hay una ruta muy bonita que ya no es tan fácil quizá como esta que comentábamos del Delta del Ebro, pero que sí, que tiene un poquito de desnivel, se va por algunos caminos de tierra que ya pues requiere un poquito más de práctica. La bicicleta ideal es una mountain bike, una bicicleta de montaña, pero no es un recorrido complejo y se puede hacer en 4 o 5 días. Es indispensable un día coger un pequeño ferry que te cruza La Graciosa, que aquello ya es el paraíso elevado a la máxima potencia, porque es la calma total, unas playas deliciosas que están para ti solo y puedes ir ahí con la bici. Y bueno, yo creo que, bueno, a ver, enseguida podremos ir por allí, ¿no? Esperemos.
Esperemos. Vámonos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Allí te gusta mucho, en Córdoba, la Sierra de Hornachuelos. ¿Por qué?
Bueno, a mí me encantó. Pero esta ruta, por ejemplo, que nosotros planteamos aquí, es un circuito que tiene tres posibilidades distintas. Para las para familias, por ejemplo, está la vía verde de la Sierra Norte, que es saliendo de Sevilla, puedes coger un tren de cercanías y te acerca hasta la sierra y allí puedes recorrer una vía verde, que es un antiguo trazado ferroviario en el que no hay coches ahora, es solo para bicicletas y para personas caminando. Y puedes recorrer toda una zona y llegar a ver unos paisajes realmente preciosos que eran unas antiguas minas, que son, bueno, están abandonadas desde hace muchos años, con lo cual se ha creado ahí unos paisajes muy, bueno, no sé, muy reales, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y al mismo tiempo, los que están ya preparados y quieren dar una ruta mucho más larga, incluso de 3 días de duración, pues pueden dar toda la vuelta a esa Sierra de Hornachuelos por el Parque Natural, por unas carreteras preciosas en las que no pasa nunca nadie, no hay casi coches, y que verán un montón de ciervos, jabalís, bueno, una maravilla.
Qué cosa más bonita. Recomiéndanos algo en Valencia.
A ver, en Valencia, vamos a ver. La Comunidad Valenciana, ¿te refieres?
Sí, sí, pues estoy yendo por comunidades autónomas.
Dentro del libro, sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Sierra de Espadán, en Castellón. Lo que pasa es que esa ya es una ruta un poco dura. Eso de las bien. Que decíamos que requieren o estar muy en forma o llevar una bicicleta de estas eléctricas que convierten prácticamente en llano un territorio o un terreno en subida.
Uh-huh. ¿Y en el resto de las comunidades qué te gustaría recomendar? ¿O para turismo familiar o para gente que empieza o cosas muy hermosas?
Pues a ver, a mí me encanta la Costa Brava. Yo nací en Barcelona y veraneé de jovencito muchos años en la Costa Brava con mis padres. Y hay una ruta que es preciosa y que además las hemos pensado todas estas rutas para que puedas empezar en un punto y acabar en otro. A ser posible que puedas utilizar también el transporte público, que puedas subir la bicicleta al tren, etcétera, uh-huh. Y que puedas unir. Y entonces, en este caso, por ejemplo, la ruta empieza en Caldas de Malavella, atraviesa toda la Sierra de las Gavarras, luego se mete dentro del Empordà, va hasta el Cabo de Creus y luego acaba en Figueras, donde puedes coger un tren.
Ideal. Que unos paisajes de acantilado que os vais a morir.
Sí, 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 sí. Bueno, no sé, es que hay muchísimas, hay 101.
¿Y cómo es La Mancha para ir en bicicleta? Que siempre me ha producido curiosidad, porque es un territorio enormemente plano también.
Pues bueno, tiene sus ventajas. Hay gente que dirá que es muy monótono, pero yo, por ejemplo, estuve el año pasado y a mí me encantó. Estuve haciendo una variación de lo que es la ruta de Don Quijote, que yo la he llamado Don Quijote y Sancho Panza, porque uh-huh. me cae muy bien el personaje de Sancho Panza también. y que es una adaptación de un recorrido que se señalizó ya hace unos años y se crearon algunos caminos y pistas, y bueno, se adecuaron para la práctica del cicloturismo, y que es una ruta muy, muy, muy larga, la que se proponía, que eran como 2.000 kilómetros señalizados. Yo lo hago un poquito más, sí, yo lo hago un poquito más compacto para que lo podamos disfrutar. Pues eso, en 3, 4, 5 días, y el recorrido no llega a los 300 kilómetros, y estás en unos paisajes y en unos puntos muy emblemáticos, que si hemos leído el Don Quijote, o aunque no lo hayamos leído, todo el mundo los conoce, esos lugares como el campo, los molinos del campo de Criptana, ¿no? Esos lugares que todos tenemos así en la mente, ¿no?
En la mente, cuando decimos la palabra Mancha, sí. Pues este es el libro, España en bicicleta, de Sergio Fernández Tolosa, que nos revela muchas cosas interesantes, porque al ser tan compleja la orografía española, es el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza, puedes pensar que resulta intransitable en bicicleta, y es cierto que el norte, el Cantábrico, tiene rutas muy escarpadas, que el Camino de Santiago pues puede tener su dificultad hasta Galicia, pero luego también tiene amplísimos llanos en los lugares más insospechados y lugares muy accesibles para principiantes. O sea que realmente es una sugerencia que puede sernos muy útil de cara a un verano donde el deporte nacional y el viaje por dentro de España va a ser la alternativa más a mano, ¿no? Y la más realista. Sergio Fernández Tolosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que ruedes bien, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y ahora sí enfilamos el final del programa. Siempre me sorprende, siempre se lo digo a Mikey de Toro y a Diego González. Y pasamos antes por el negociado de oyentes, ¿verdad?
Totalmente. El negociado de oyentes, que hoy además ha estado muy activo, Cristina, porque hemos tenido un tema que parece que ha sido bastante polémico en general para casi todos los que nos han escrito, nos han mandado notas de voz, y te estoy hablando de la renta mínima vital, que hemos tratado el tema con toda su extensión en la tertulia de chicos. Que, por
y
cierto,
es verdad, sí, que da lugar a unas discusiones muy tontas, sí, porque yo creo que el ingreso mínimo vital como ayuda a las personas realmente no se discute. Se discute la fórmula concreta que se haya utilizado, la solvencia de la economía española, uh-huh, e incluso alguna intencionalidad ideológica. Pero hay que ver cómo se han puesto los oyentes, sí, sí.
Pero también es verdad que son todos esos temas los que ellos han tratado, porque la línea, digamos, sí, que han seguido prácticamente todos, ha sido decir que ingreso mínimo vital sí para quien lo necesite, no para crear borregos. Pero si te parece, podemos escucharles a ellos.
Esta es la antesala. Estas medidas conducen a la pobreza, conducen a la ruina del país.
Porque lo que no puede ser es que se cobre sin más. Hay cantidad de gente que necesita ayuda.
Han comprado ahora mismo 850.000 votos.
De la paguita esa, como le llamamos, eso es un engañabobos para los paniaguas que no hacen nada en su vida.
Me preocupan dos cosas. Uno, que el que lo propone es un comunista, que eso tiene trasfondo. Y segundo, ¿qué va a pasar cuando se abra la frontera? O sea, aquí va a venir buscando esa renta mínima.
Solamente lo quieren para que la gente sea cautiva y hacer ellos de su capa un sayo.
Bueno, es pues un poco... sí que hay mucho peligro, no sé, en la percepción que tienen los oyentes. Yo insisto, para la percepción de esta renta hay que estar un año empadronado y presente y con residencia en España. Ciertamente no es una cantidad desorbitada. Yo creo que se asemeja a muchos subsidios que ya se están recibiendo. El mínimo es un 460 euros, que tampoco es que sea nada del otro mundo, que menos, ¿no?, para poder comer. Pero, en fin, vamos a ver qué ocurre y si incentiva o no el trabajo.
Con respecto a eso que estabas diciendo ahora, Cristina, nos ha escrito una oyente que se llama Maritza. Dice que es una venezolana española, que te escucha siempre, y dice lo del ingreso mínimo vital es un subsidio como los de Chávez en Venezuela, que nos ha convertido en una nación donde la gente vive de la limosna que les da el Estado. ¿Para qué? Te lo puedes imaginar, voto cautivo. Y ella nos cuenta que también va a Venezuela a mitad de año por motivos familiares. Y, en fin, que le da horror lo que se está haciendo en España.
Eso es curioso, porque hay muchos emigrantes cubanos, venezolanos, que incluso ecuatorianos, que tienen así como la oreja alzada y con cierto temor, sí, por lo que está pasando.
Y nada, ya, Cristina, remitirá a nuestros oyentes a cope.es para que escuchen si se han perdido algo del programa o si tienen interés en volver a escuchar algo. En cope.es tienen todos los podcasts subidos.
Y mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. No os perdáis fin de semana porque tiene una pinta extraordinaria. Recordad que viene el juez de menores Emilio Calatayud a darnos sus consejos. Estará Javi Sierra para contarnos la nueva carrera espacial. Es siempre un placer escuchar a Javier Sierra. Por supuesto, tendremos un epidemiólogo que nos va a explicar si puede volver o no este virus, y tendremos a Garci como amigo del programa para que nos cuente su confinamiento. O sea, un fin de semana apasionante. También estará con nosotros Marían Rojas, la psicóloga, que sé que algunos lo habéis echado de menos hoy. Nos despedimos. Diego González, Miguel Soria, Jesús García Ercilla, Marcio Ortega y Mikey de Toro. El control era de Álvaro Español, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Que ha tenido un familiar 50 días en un hospital.
¿Cómo es el día a día de
lo esperar? Que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres sentar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente del gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, de la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner. Dos grandes películas.
¡Maldita sea, no vamos a invadir Cuba!
¡Alerta general! ¡Todos los puestos de combate!
13 días.
¡Cancele la orden!
¡No disparen!
Y Open Range.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
2, de Kevin Costner. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús en el planeta!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.